Pues Beltrán Cortázar, muchas gracias por animarte a participar en el podcast. Te había escrito por LinkedIn hacía meses y de esto que lo vas dejando, y digo, oye, Beltrán, antes de que acabe este año, tenemos que grabarnos, que además ahora hay muchas cosas que comentar en la industria del cine.
Sí,
te voy
luego.
A preguntar por varias cosas del sector y te voy a preguntar y te voy a presentar también para la gente que no te conozca, de que a pesar de que hoy estamos en una productora ya reconocida, a pesar del poco tiempo que lleváis, no eres el típico CEO que lleva toda la vida en el sector y que ha ido rodando de un lado a otro. Tú vienes de Google, vienes de Coca-Cola, vienes de empresas que a priori no tienen mucho que ver con lo que haces ahora. Entonces nos interesaba mucho continuar exponiendo la foto de cómo funcionan los negocios. Tú eres la persona que dirige esta productora y precisamente eres el encargado de que esto funcione, ¿no? Hay luego un equipo de contenidos, de audiovisual súper potente, pero tú eres un poco la cabeza, el señor de las operaciones, y no hemos tenido ninguna historia que explique cómo funciona el mundo audiovisual y el mundo del cine. Entonces tú eres un híbrido, decías, un tipo sin mochilas, así que me parece que puede ser una perspectiva muy interesante para conocer un poco vuestra industria y vuestro sector, así que muchas gracias por aceptar y por venir a News to You.
Nada, gracias a vosotros, placer. Bienvenidos a Suma.
Oye, antes de que comencemos contigo, ¿qué es Suma? ¿Dónde estamos?
Buena pregunta. Suma básicamente es un lugar, yo creo, de absoluta libertad creativa para todo el talento que quiere desarrollar sus ideas, donde además muchas veces no encuentran este espacio en otros sitios y además comercialmente les es difícil que se tengan en cuenta estas historias en plataformas muy consolidadas, ¿no? Y yo creo que Suma sí que aporta una mezcla de historias únicas, talento emergente y consolidado, con una, sobre todo, excelencia en la gestión notable, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que hablo muchas veces con los Javis es, mira, digo, que sabéis escribir y dirigir lo sabe todo el mundo, ¿no? Digo, que sabemos producir está por demostrar. Y yo creo que este año ha sido pues la consolidación del modelo, ¿no? Y la consagración un poco de esta idea de producir de una manera excelente historias únicas.
Y luego, de la parte de la financiación de vuestro sector, ¿qué modelos de financiación existen o cómo es el, cuando tú ya tienes un proyecto y quieres empezar a moverlo entre personas que van a contribuir a que esto se financie, cómo es vuestro proceso?
A ver, claro, nosotros no tenemos un bagaje de 25 años en la industria como para decirte que hemos pasado por mil fases, ¿no? Nuestra experiencia se ha basado hasta ahora en la realización de fundamentalmente series para televisión o series para plataformas, que es un modelo de financiación muy safe, en el sentido de llegas a un acuerdo con una plataforma, le presentas una idea, están interesados y se encargan ellos de la financiación del mismo. Cierras con ellos además un margen comercial como si estuvieras haciendo la reforma de una casa en realidad. O sea, es decir, pasas el presupuesto, el proyecto, ¿no? El render de la casa, el presupuesto de cuánto costará la reforma y el margen que se lleva la constructora, ¿no? Pues eso es un poco, hablando un poco en bruto, lo que sucede en el sector o lo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora. Luego, en paralelo, hay otros proyectos que tienen una financiación pues diferente o que no es todo vía plataforma, ¿no? Por ejemplo, lo que es el cine o incluso lo que es el mercado de la tele, los formatos de televisión, de primeras puede que no tengan el mismo modelo que el mundo de las series, ¿no? Y aunque corto plazo hemos desarrollado mucho esa línea que nos ha generado el baseline y yo creo que unos márgenes, sobre todo un volumen de facturación ya como muy estable en el que estamos cómodos, trabajamos en paralelo también con otras líneas de proyectos que tengan una financiación diferente, pero que no es ahora mismo no lo tienes asegurado, con lo cual el foco sigue estando en el mundo de las series.
En vuestro caso, te voy a hacer preguntas de alguien que no conoce el sector porque realmente somos totalmente ajenos, pero como productora, ¿os encasilláis en cine? ¿Es entretenimiento? ¿Cuál es vuestro foco ahora mismo?
Bueno, la verdad que no, o sea, está lo que de manera nativa nos ha generado un mayor empuje al inicio, que ha sido el mundo de la ficción televisiva, las series de televisión, por el modelo de financiación que tienen, era el más interesante de arranque, porque no requieren una financiación en bancos, no tienes que hacer nada, es decir, el mundo plataformas llega y de una manera sencilla consigues, o sea, vamos, financian ellos mismos la producción y tú eres el encargado de ejecutarla, como quien dice, ¿no? Tienes aquí el talento creativo y vas adelante con la ejecución de la serie, ¿no? Pero eso no ha hecho que no hayamos trabajado en paralelo otro tipo de proyectos que tienen una financiación diferente, ¿no? Como por ejemplo el cine. Estamos en desarrollo ya de películas que tendrán un camino de financiación diferente a las plataformas, que es un camino de financiación tradicional, ¿no? Donde tienes que ir puerta por puerta llamando a Televisión Española, a las plataformas, para vender lo que llaman las ventanas de distribución, ¿no? Es decir, tú vas con un proyecto de la película, llamas a la Televisión Española y dices, oye, tengo esta película que la voy a ejecutar, la voy a hacer, entonces ellos te compran la ventana de emisión en abierto. Bueno, pues ya tienes esa ventana vendida, ¿no? Entonces a lo mejor tienes un 15% de la película ya financiada. Llamas a una plataforma y le vendes la ventana de distribución de las OTTs. Entonces a lo mejor tienes ya el 40%. Así vas vendiendo ventanas hasta que consigues financiar el 100% de la película. Cuando tienes todo eso financiado, ejecutas la película y descuentas los contratos. Entonces, todo eso, claro, no es el mismo camino que hacer una serie, que es básicamente solo la relación con una plataforma, financiación previa al inicio del rodaje, con lo cual tú no incurres en ningún tipo de gasto. Y financieramente, pues claro, sobre todo cuando estás arrancando, es mucho más sencillo, ¿no? Tienes que trabajar el corto con las series, aunque son proyectos que llevan de media a 2 años, y el medio largo con el cine.
Qué interesante esto, ¿no? Mira, era uno de los temas. Luego te profundizaré un poquito sobre esto. Sobre cómo se financia el cine, que esto siempre ha sido, para la gente que lee el periódico, ¿no? Que vemos, que somos espectadores, siempre vemos que el cine español necesita ayuda, que hay un déficit de financiación. Creo que esto es una cosa que está muy presente, que es algo que nos suena a todos muy familiar, pero yo creo que nunca había entendido a qué se refería exactamente, ¿no? Es muy, muy amplio.
Claro.
No conocía las diferentes fases de financiación que le toca hacer a la gente, claro, que se anima a esto.
O sea, yo desde fuera pensaba lo mismo. O sea, pero es cierto, al final ese titular de que todo está subvencionado, pues era lo que creía. Lo que te puedo decir es que aquí en 3 años no hay un crédito, pero ni público ni privado. Es decir, nunca se ha pedido un crédito, no hay en el balance, no, en pasivos no hay ninguna deuda, ¿no? Y eso, pues no te diría que es lo habitual, pero no es tan raro. Es decir, ahora el sistema, sobre todo, yo creo que el eje, y yo no estaba en la industria, pero el eje de disrupción grande entró con la llegada de las plataformas. El sector y el modelo americano, yo creo que cambió mucho la manera de trabajar y de financiar los proyectos. Se incrementó la competencia, sobre todo por parte de las plataformas que buscaban los mejores contenidos y los mejores creadores, y eso pasaba por facilitar básicamente la financiación de los proyectos, ¿no? Luego, la parte del cine, sí que es cierto que existe financiación pública, que además soy un firme defensor de ello, porque creo que la cultura es un sector que hace país, ¿sabes? O sea, y al igual que hace país y se destina dinero, por ejemplo, para la investigación, se destina dinero para, pues es que tenemos que tener los mejores científicos, tenemos que intentar como país destacar en diferentes campos, la cultura también hace país, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que la parte de la financiación pública de los proyectos es mucho más reducida de lo que la gente probablemente pueda creer, ¿no? Es decir, hay muchos proyectos que directamente van sin financiación pública porque no cumplen las condiciones, ¿no? Es decir, con proyectos donde a lo mejor entran cadenas de televisión o plataformas, que ahora mismo son la gran mayoría, tú ahora mismo vas al cine, cualquier película de cine española aparece un logo de A3 Media, de Netflix. Sí. Muchos de esos proyectos ya no pueden entrar a la financiación pública precisamente por haber financiación de televisión, ¿no?
Oye, pues vamos un poco a tus inicios, porque sí, te presentaba que vienes de dos empresas muy conocidas, dos empresas que están en el imaginario de todo el mundo, ¿no? ¿Quién no ha ido a hablar de Coca-Cola? ¿Quién no ha ido a hablar de Google? Y en concreto en Google has estado 7 años, tu papel en Google ha ido creciendo hasta alcanzar un cargo de relevancia en YouTube. Y bueno, me parece súper interesante, no hay tantas oportunidades, es como si quisiéramos hablar de Spotify y todas estas plataformas, no hay tantas oportunidades de sentar a alguien en España que te pueda contar un poco cómo funciona desde dentro. Y creo que como antesala de lo que haces en Suma puede ser muy interesante para que veamos claro, qué tipo de gestor eres y qué roles has asumido.
Pues, mi entrada en Google la verdad que fue, si te soy sincero, por pura casualidad. O sea, yo nunca he tenido una vocación hacia la tecnología. De hecho, como partía de trabajar en Coca-Cola, creía que lo mío iba a estar más enfocado en el gran consumo. Me veía más, pues, después de Coca-Cola, pues a lo mejor un Kellogg's, una cosa así, muy, vamos, mundo gran consumo. pero estaba en Londres precisamente haciendo entrevistas para empresas del estilo, del sector.
Del sector de gran consumo.
Del sector de gran consumo. Y me salió una entrevista en Google. Que la única razón por la que quise hacerla es por ganar experiencia para las otras entrevistas. Porque en mi vida me imaginé que tenía ningún tipo de sentido que yo hiciera match con esa compañía. Porque no, ya te digo, no era el típico que veía la keynote de Steve Jobs. O sea, ese tipo de cosas es que no, no. Y pues no sé, de estas cosas que de pronto vas pasando y me vi y de repente seleccionado y me tuve que mudar de Londres a Dublín porque allí es donde empecé y la verdad que fue una experiencia, la verdad que te cambia la vida. Yo todo lo que tengo para de hablar de, o sea, que hablar de Google son palabras, es, vamos, muy, muy buenas, porque todo lo que es el inicio de una empresa así está todo muy montado para que la experiencia sea vamos, abrumadora, ¿sabes? O sea, los tres primeros meses en Dublín los sentías, además tienen mucha narrativa de la suerte que tal, los mejores, el tal, tienes al final la sensación de que te ha tocado la lotería prácticamente. O sea, tienes, ¿no?, una, luego todo lo que es la experiencia, claro, Dublín es un headquarter, que no es lo mismo que Google España, que está también muy bien, pero sí, no es más que dos plantas en la Torre Picasso, ¿no? Al final, la experiencia de Dublín, los primeros meses, esas oficinas, todos esos 20.000 restaurantes, o sea, de todo es una vida que dices, ¿dónde estoy?, ¿no? Luego tienes las cosas que al final es un poco endémico, porque en Dublín, claro, tu círculo de amigos acaba siendo la gente que conoces en Google. Hay mucha teoría de, no, es que en Dublín, como está Facebook, está LinkedIn, está Spotify, hay mucha vida tech. Bueno, ya, pero la gente no va con un cartel diciendo trabajo en Facebook, ¿no? O sea, al final la gente por la calle no tienes ni idea de a lo que se dedica, ni hay una cosa de comunidad específica de la gente de las tech, ¿no? Entonces, al final, acabas haciendo mucha vida con la gente de Google, ¿no? Y eso sí que para mí es un poco el punto negativo, que se convierte en una cosa muy endémica, ¿sabes?
¿Cómo es la entrevista en Google? De esto hay muchas leyendas.
Sí, pues si te soy sincero, o sea, ha sido el proceso más fácil que he hecho en mi vida. Te lo prometo, o sea, no... Fue más difícil entrar en Coca-Cola, en tercero de carrera, con una beca y luego para... O sea, en esos primeros años que entrar en Google.
Y, o sea, ¿había algo de esto que hayas leído por ahí que la gente dice, no, te hacen preguntas de para no, ver cómo piensas?
Toda esa cosa de cuántas pelotas de tenis caben en una tal es mentira. Hay un... O sea, no lo sé. Hay un sistema aparente donde si eres la persona, eres, ¿sabes? O sea, es que no sé explicarte, porque la verdad que fue muy sencillo. Muy, muy, muy sencillo. Creo que ellos la intención que tienen siempre es no contratar a una persona para un puesto. Es decir, no se trata de que tú valgas para hacer este trabajo en concreto, sino que valgas para estar en Google. Que eso implica que tus skills luego pueden ser para este puesto, para este, para este o para este, ¿no? Entonces, es por eso que, aunque sí que hay a lo mejor algo de técnico en la propia entrevista que te hacen, ¿no? Y de, bueno, que muestres ciertos conocimientos un poco, en mi caso, genéricos sobre negocio digital.
O sea, ¿y tú qué habías estudiado?
AD Marketing. Sí. Y aunque era todo... O sea, había ciertos conocimientos que sí que me tuve que mirar, pues oye, de las herramientas que hay en Google, enfocadas a negocio, cuáles son un poco las soluciones que puede haber para clientes y demás. Era una parte muy pequeña de lo que es el proceso completo. Todo tiene más que ver con preguntas situacionales de ver cómo reaccionarías ante diferentes situaciones, ¿no? Oye, imagínate que tienes un problema con un tal, un compañero, ¿cómo liderarías para cambiar su opinión? Elemento, ¿no? O ¿qué elementos utilizarías para convencer a un grupo de personas en que esta es la decisión correcta y tal, ¿no? O sea, con preguntas muy situacionales que se circunscriben no solamente al puesto, sino a tu vida dentro de Google.
¿Qué notaste cuando entras en Google, sobre todo a lo largo de 7 años? ¿Hay algo que digas, joder, pero estos tíos han llegado? Más allá del producto, ¿no? Que Ads imprime dinero, todo el mundo lo dice. Y tienen un producto que ha sido muy difícil de competir contra él. Han tenido un oligopolio, o lo siguen teniendo, después de 20 años. Entonces, que la empresa funcione porque el producto es un éxito es una cosa, pero tú que has estado dentro, a nivel cultural, a nivel de equipos, ¿notaste patrones que decías, oye, pues es que esto... Entiendo que esto es magia, ¿no? Que aquí hay algo de magia.
A ver, la base del producto es fundamental. O sea, es evidente que tiene un killer product, sobre todo en la parte de search, que es la vaca lechera un poco de todo esto, ¿no? Luego sí que han tenido, yo creo que, pues eso, mucha pulsión por la innovación, por entrar en otros segmentos, por ejemplo, el audiovisual con la parte de YouTube, o ahora con la inteligencia artificial sí que están haciendo también muchos esfuerzos, pero la base del producto es crítico, evidentemente, ¿no? Luego, a partir de ahí, yo personalmente he vivido una evolución en Google. Creo que cuando entré, todavía había una cosa un poco de vino y rosas, ¿no? La cultura no estaba como muy orientada a los resultados, sino que era como más humanista, si lo puedo decir de alguna manera, ¿no? Y es como había mucha cosa social, o sea, mucho tema de cultura, ¿no? Es decir, y todo esto luego fue migrando, sobre todo a partir del año, yo te diría, 17, 18, a partir de, bueno, pues se incrementa la competencia, entran nuevos players, las cosas se van complicando y la empresa empezó a tener un aire muy de más de consultoría, ¿no? Es decir, como muy foco en la ejecución, mucho análisis, muy orientado a los resultados, que antes no pasaba tanto. Claro que había intención de estar orientado a los resultados, pero a lo mejor se celebraba más el haber firmado un acuerdo con una ONG y traer a, ¿sabes? Y todo ese tipo de cosas que eran muy mágicas dentro de Google. No digo que desaparecieran, pero que empezó a tener una orientación mucho más profesional. Y ahí hubo perfiles que yo creo que no se supieron adaptar. Pero también por una sencilla razón, porque al final tú cuando contrataste a una persona, esa persona entró en otra empresa diferente, sí, total. ¿Sabes? Entonces al final los que sí que se pudieron adaptar, porque a lo mejor tenían las skills o éramos más jóvenes o lo que sea, pues sí que teníamos una cosa de, bueno, pues ahora somos consultores y vamos como lobos a cerrar bien los resultados y asegurar una buena ejecución, pero otras personas que claro, que lo que se les recompensaba antes era otro tipo de cosas y ahora se veían donde, o sea, incapaces de ejecutar o tener ese diente que se pide, ¿no?
Una crítica que se le hace mucho a las grandes es a Microsoft le dicen que ha hecho muy mal siempre el B2C y de Google dicen que ha hecho muy mal el B2B. ¿Tú esto cómo lo has vivido?
Yo eso no lo creo. O sea, creo que el B2B de Google, creo que, sinceramente, ha tenido, creo que su éxito ha estado en tener una penetración enorme precisamente en el B2B, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, donde, es que además hay mil anécdotas, es decir, desde el mundo fontaneros, que tienen unas batallas marcianas en Google, que se clican entre ellos para tal y, ¿sabes? O sea, hay mil cosas, pero son para ellos su vida. Es decir, o sea, que desaparezcan un día en Google, ese día no trabajan.
Sí.
Y entonces, lo que Google sí que creo que desarrolló muy bien es, claro, pero toda esa escala que tienes en pymes no lo vas a tener con un agente de ventas con cada fontanero. Al final, ahí desarrollaron, yo creo que un sistema de self-service de todo lo que es el ecosistema Google bastante decente. Luego a mí también me llamó mucho la atención cuando estaba en Google lo que Google consideraba pequeña y mediana empresa. Porque claro, en Dublín se gestionaban pequeñas y medianas empresas y solo desde España se gestionaban las grandes empresas, ¿no? O las grandes cuentas para Google. Y había empresas que a lo mejor tenías en Dublín, pues que eran, no quiero decir marcas para no tal, pero marcas conocidísimas, que dices, ¿cómo puede estar esto? No, pues es que si no tienes este threshold de inversión, digo, pero quiero decir, o sea, estamos hablando de la casa de coches más importante que se me ocurre. Y pues a lo mejor tienen un servicio muy selecto de las marcas que se llevan desde Google España, desde Google Madrid, y que el nivel de inversión que tienen que tener es
bestial, ¿no?
Bestial.
Oye, ¿es verdad eso de que Google no despide? ¿Qué cuesta ver gente que salga de Google?
A ver, tampoco me quiero meter mucho ahora precisamente con los layoffs que ha pasado, que ha habido y tal. Sí, yo creo que es la primera vez que ha habido. Ahí yo creo que ha habido un tema estructural, por lo menos hasta los layoffs, donde el tema del despido estaba mal visto para con el manager que le tenía que despedir. Hay un tema en el que si tú contratas a alguien y esa persona, por lo que sea, no funciona, parece que la culpa es del manager por haber hecho un hiring erróneo o incluso por no haber sabido reconducir la situación de un empleado que no tal, ¿no? Cosas que en otro sitio directamente se oye, mira, estas cosas pasan, somos una empresa de miles de empleados, si hay alguien que por lo que sea no cumple las expectativas, fuera, ¿no? Pero ha habido tiempo donde al manager se le, o sea, le venía, era negativo para él, ¿no? Entonces, creo que, a ver, por un lado creo que está bien que la situación o sea, que tengas que hacer ante un problema no sea el despido como primera opción, ¿no? Es decir, hacer un rewarding para la persona que consigue dar la vuelta a una situación de una persona que no está haciendo una buena performance, ¿no? Pero que eso no se convierta en una situación endiablada donde no puedas despedir, porque va contra ti. Y bueno, yo creo que eso sí que ha sido así.
Claro, hay muchas leyendas. No me lo he leído, pero hace poco vi que recomendaban un libro que creo que es How Google Works, que se ha convertido como en una especie de Biblia, que creo que participaba Eric Smith, o sea, bastantes personas que habían estado dentro. Y bueno, al final, claro, uno nunca sabe si con una... Lo hablabas antes, Search ha sido una de las perlas que se han conocido en este siglo. Entonces uno no sabe si con la misma filosofía, los mismos valores, la misma magia, pero una máquina de hacer dinero más pequeña, Google sería Google. Entonces muchas veces este es el eterno debate, ¿no? De todo lo que habéis conseguido se debe a un producto fantástico o es la mezcla de...
Es que yo creo que es la mezcla de las dos cosas. O sea, sí que te puedo decir que esto es así, hay gente muy talentosa dentro de Google, muchísimo. Una empresa enorme, dentro de la empresa pues puedes encontrar de todo, pero qué decirte que... las líneas generales de la gente que hay ahí, la calidad que hay ahí, es bastante potente. Luego tienen problemas estructurales, yo creo, como lo que hablamos del despido, que eso ha sido algo que sí que es cierto que a raíz de los layoffs y tal, yo creo que ha cambiado un poco. Y que venía muy arrastrado, además, por lo que te comentaba al principio, donde había un cambio de empresa y de repente tenías a un porcentaje grande de empleados que no. O sea, trabajaban en una empresa para la que no fueron contratados. O sea, como si de repente de la noche a la mañana Suma se convierte, no lo sé, en un banco. De repente a lo mejor la productora ejecutiva me dice, oye, pues es que yo aquí, ¿qué hago, no? Eso, yo no sé hacer balances. Pues es que ahora la empresa es un banco, ¿qué le vamos a hacer, no?
¿Y tú notaste que hay veces que los perfiles técnicos, sobre todo los programadores, van a muerte con sus convicciones? Entonces, valoran mucho más sus principios a la hora de trabajar para alguien. Esto, no sé, puedes hablar con gente, periodistas, gente de ADE, de muchas otras carreras, que bueno, que se sienten cómodos trabajando para una empresa que a lo mejor no son clientes. Es decir, yo no compro tu producto, pero no tengo ningún problema en trabajar para ti, pues porque es un empleo digno. Sin embargo, yo lo que me encuentro a veces es que los programadores tienen mucha más militancia de ideas, ¿no? De, no, yo no trabajaría para ti porque no concuerdo con tus valores y demás. Entonces, cuando se da un cambio como el de Google, de repente pasamos a ser otro tipo de empresa o vamos creciendo y de repente somos una corporación, ya no somos una startup. ¿Tú encontraste esas fricciones de perfiles técnicos?
Es que no sé cuánto de eso afectó realmente al mundo programación, o sea, los perfiles más técnicos. Yo creo que es el cambio vino más en el área de negocio, ¿sabes? En Google yo te diría que tres polos, ¿no? El polo más comercial o el polo más negocio. Luego tiene un polo más intermedio que es, digamos, como si fueran project managers, o sea, gente que traslada, digamos, todo el área de innovación o de proyectos al área de negocio y luego el mundo de programación absoluto, ¿no? Entonces, no te sabría decir cuánto ha cambiado la vida ahí.
Vale.
Yo me imagino que como todo, pues habrá habido, pues a lo mejor una mayor intensidad en resultados y habrá dejado de ser todo un poco tan hippie, pero tampoco te lo sé decir al 100%.
Oye, cuando llegas a YouTube, ¿cómo es tu experiencia?
A ver, fue muy paulatina. O sea, yo en Google me he dado cuenta que, además es un patrón que he repetido a lo largo de la vida, donde mejor he funcionado y donde más he innovado es en la innovación, o sea, digamos, en el emprendimiento, ¿no? O sea, yo realmente empecé a trabajar en YouTube desde otro equipo. O sea, fue un proyecto como que no había manos, era un área de negocio, o sea, era una oportunidad de negocio que había y me puse a trabajar desde mi propio equipo ahí, pero sin que eso fuera un trabajo, ¿no? Es decir...
¿Esto era un producto que estabais lanzando o qué?
A ver, esto era... El equipo de YouTube había estado basado tradicionalmente en la venta de contenido endémico, ¿no? Es decir, la típica YouTuber del maquillaje que se pone aquí el Chanel y te dice, chicos, ahora me estoy maquillando el Chanel, ¿no? Entonces todo era muy creadores de contenido, o sea, un creador endémico de YouTube. Y había un área que comercialmente, o sea, que no tenía mucho volumen, pero que para el área de negocio era muy interesante, que era contenido profesional. La Liga, Operación Triunfo, o sea, Masterchef. Además, YouTube tiene una relación de amor-odio con las cadenas tradicionales, porque es un distribuidor de su propio contenido, así que les ayuda a alcanzar más audiencia, pero a la vez les está restando trozo del pastel, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa donde no te quieren dar contenido, pero a la vez lo necesitan, o sea, una situación un poco extraña. Y entonces llegó Operación Triunfo, que fue un éxito. Claro, Televisión Española además tenía un sistema de distribución donde no puede poner publicidad en televisión, pero en YouTube sí. Entonces, claro, una oportunidad, eso era un win-win-win para todo el mundo, ¿no? Porque YouTube empezaba a tener contenido de calidad, con unas audiencias bestiales.
¿Esto qué año es?
Esto en el 17-18.
18.
Entonces, pues me puse, digamos, a estructurar un poco qué es este nuevo horizonte de contenido profesional que había en YouTube, ¿no? Y a raíz de ahí creció tanto el monstruo que se creó la división. No existía. Y acabé yéndome a liderar el equipo de contenido de, vamos, el equipo de premium sales, ¿no? O sea, de lo que era todo el equipo de contenido premium. Y bueno, a raíz de Operación Triunfo vinieron muchos más. O sea, empezó a venir Masterchef, La Liga, La Voz, hicimos eventos con A3 Media. De repente situaciones rarísimas que no habían pasado nunca, ¿no? Una venta conjunta de A3 Media con YouTube de un producto de A3 Media distribuido en YouTube. Vale. Y eso para Google era súper estratégico, porque encauzaba relaciones con los canales de televisión. Para el equipo comercial era crítico, porque claro, el comercial de L'Oréal, ir con una slide donde aparece el logo de La Voz versus Pepita Pérez, la del maquillaje. Quiero decir, el director de marketing de L'Oréal ve La Voz por la noche, ¿sabes? Empatiza mucho más con esa marca que con, ¿no?
Entonces, y aquí el acercamiento es, voy a ver a 3 Media, voy a ver a La Voz y les digo, oye, mira que somos YouTube, estamos lanzando este producto y lo que le decís es, si parte de vuestro presupuesto de marketing se destina a YouTube, podéis conseguir estas audiencias.
Eran discursos diferentes. Tú al equipo de Antena 3, lo que le tenías que convencer a Antena 3, Televisión Española, Telecinco, era que distribuir su contenido, es decir, poner su contenido que lo tenían privado para ellos, premium y tal, y perder el control de ello poniéndolo en YouTube, les iba a traer un reporte mayor en audiencias, porque iban a viralizar el programa, porque iban a conseguir que nueva gente se enganchara al programa, que luego se iba a convertir en audiencia de la cadena. Entonces, era una estrategia de distribución, o sea, el enfoque que había con las cadenas era un enfoque de distribución de contenidos, ¿no? Es decir, ¿cómo te voy a ayudar a alcanzar más audiencia que luego te revierta a ti, además, en más audiencia en televisión? Porque vas a conseguir, bueno, pues gente que se enganche nuevamente al programa. Es lo que pasó con Operación Triunfo. Operación Triunfo se emitía en directo en YouTube el 24 horas, pero la gala en Televisión Española. Entonces, la gente tenía un enganche brutal, pero luego desconectaban de YouTube y se iban a ver la gala de Televisión Española, ¿no? Y eso fue complementario, fueron dos servicios de distribución complementario. Y ese es el discurso que tú tienes con las cadenas o con La Liga o con, es decir, con gente que genera contenido. Un discurso diferente tenías que tener con L'Oréal, vale. Porque ahí era un discurso comercial en cuanto a cómo ellos distribuyen su presupuesto de medios, ¿no? Es decir, oye, si lo que estás preocupado es por estar en entornos seguros y por eso estás poniendo el 90% de tu presupuesto solamente en A3 Media, aquí en YouTube también tienes entornos seguros. Tienes entornos seguros, me refiero a contenido pues premium, ¿no? Que nunca va a haber un youtuber que te pegue un grito o tal, ¿no? Sí. Es decir, pues aquí también lo tienes, ¿no? Tienes toda esta lista de programas que están. Entonces, para nosotros es una manera de incrementar presupuestos que antes solo iban a televisión.
Claro, y esta era la tensión que describías al principio.
Claro, porque por un lado, las cadenas llegaba a un punto que la audiencia en televisión estaba bajando, el consumo de medios estaba disgregándose entre diferentes plataformas y una manera de captar más audiencia era que sus programas llegaran a un público que ellos no estaban llegando. Con lo cual, distribuir sus contenidos en YouTube era una manera de alcanzar nuevas audiencias que luego pudieran ir a la televisión a continuar a ver el formato entero, ¿no? Pero a la vez, ese contenido era un elemento de venta para los mismos clientes a los que iban ellos. Y que el trozo de pastel que iba solo a televisión pues se ampliara a otros players, ¿no?
¿Y tú qué conoces bien de cerca esto? Cuando ves fenómenos hipervirales, no sé, Jordi Wild, Ibai Llanos, Rubius, hemos tenido muchos casos en España. ¿Detrás de esto? O sea, ¿esto se puede fabricar?
Y... Es complicado fabricarlo, la verdad. O sea, sí que son fenómenos espontáneos que parten de un centro de buena comunicación o de un elemento como una figura tipo Ibai que sabe aglutinar bien a la gente y demás. Problema que tiene luego en la práctica todo eso, que la realidad y el alcance que solo ese canal tiene no es tanto. Es decir, que la monetización del mismo, o sea, no es enorme, ¿sabes? Entonces, esto hace que el ángulo que tú tienes que tener de venta con un L'Oréal o con un Coca-Cola o con cualquier cliente nunca puede estar basado solamente en una figura, porque entonces vas a poder hacer una campaña muy pequeña. Tienes que intentar vender audiencias. Es decir, oye, olvídate del contenido. Es decir, voy a meter una capa de contenido seguro, lo que sea, pero tú preocúpate por el usuario, no te preocupes por por Ibai. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Hombres de 25 a 35 con pasión por el fútbol? Pues vamos a buscarles. Pero eso pueden estar viendo a lo mejor un tráiler de Oppenheimer. Quiero decir, o sea, puede estar viendo contenidos de coches, pero eres apasionado del fútbol, ¿sabes? Entonces, quitar el ángulo contenido de la conversación es importante porque, como te digan, no, es que solo quiero ir a Ibai, entonces, como, llama a tu Ibai y que te haga un branded content dentro del canal, porque si no, desde un punto de vista puramente de anuncios previos al canal, es muy poco. Y además es un ángulo que no debería ser el correcto.
Claro, hablábamos de la búsqueda y tal, pero, o sea, YouTube puede ser lo más bestia que hemos visto en capacidad de segmentación, en alcance, en retención de usuario. O sea, siempre se habla de Instagram, de TikTok, pero los tiempos de retención de YouTube
no son...
y la variedad de temas de vertical.
O sea, yo el gran cambio en YouTube, sobre todo, lo noté en la pandemia. O sea, todo este discurso que te he contado previo de la distribución de contenidos es del 17-18. En el 20, con la pandemia, lo que hubo es una aceleración de todas esas tendencias que cambió por completo el panorama audiovisual en España. Entre otras cosas porque YouTube entró en la... O sea, YouTube es la única red social de vídeo, como Instagram, TikTok y demás, que se ve en la tele. Y que el porcentaje de tele, de consumo en televisión de YouTube, es enorme. Claro, tú como anunciante, versus que te vean una pieza en el móvil, que la capacidad de retención, de interacción, pues muchas veces es menor a que te vean en la televisión en un entorno mucho más inmersivo, es mucho más premium lo otro, ¿no? Entonces, YouTube es la única que se ve en la tele. Y que además tiene un alcance enorme, enorme número de usuarios. Es la página, esto es curioso, siempre lo decía yo cuando presentaba YouTube y demás. Sí. Si os preguntase cuál es la página web, la .com más visitada en España, ¿cuál creéis que es?
Yo hubiera dicho Google, a lo mejor.
Pues es YouTube.
La landing de Google.
Y además por 1 millón o 2 millones por encima de Google. Es decir, youtube.com es la .com más visitada en España, creo que la última vez que lo miré, con 36 millones de usuarios únicos en el país. No hay ni una sola página. Google.com tiene 34, 35, creo recordar. Entonces, claro, contra eso, decirte que tú imagínate que un canal de televisión tuviera ese alcance de 30... Bueno, la televisión en su conjunto tiene un alcance también muy grande al mes, pero claro... Cuando tú tienes que invertir en digital, que el digital sabéis que es la selva amazónica, es decir, porque como todo es tan pequeñito, es mucho y muy pequeñito, tienes que estar invirtiendo como en todos sitios, tener un solo site con ese alcance, joder,
sí,
es muy cómodo, porque puedes hacer mil cosas y luego encima todo está hiperconectado, es decir, Gmail, Google, YouTube, Android, Maps, ¿sabes? Entonces puedes hacer una capacidad de segmentación de personas. Yo me acuerdo que había, pues podías seleccionar gente que se va a divorciar. Hostias. Gente que se va a mudar. O sea, había una segmentación que era Life Moments, es decir, en momentos vitales en los que te encuentras, ¿no? Tú podías saber por el consumo, por cómo estaba la gente en las páginas que había visitado, los sitios que estaban visitando su mapa o lo que fuera, en qué momento vital estaba, ¿no? Si es una persona que se va a mudar, o una persona que se va a divorciar, o que está recientemente divorciada. O sea, es que además había como stages del divorcio, ¿sabes? O sea, como recientemente, con más tiempo, menos tiempo. Es una herramienta bestial.
Claro, porque tú decías, en el digital está todo más disgregado, pero aún así, aunque estuviera concentrado el diario La Razón, no sabe tanto de ti.
No, para nada.
Por mucho que estés leyendo un artículo del Madrid.
No, para nada.
No sabes si lo lee porque odias al Madrid o porque...
Claro, ¿sabes? No, para nada.
Y para todas estas tanto empresas como creadores de contenido que intentan profesionalizar su estrategia de crecimiento en YouTube, ¿tú qué has visto que funciona? Porque hay gente que dice, no, yo no voy a pagar nunca. Hay gente que dice, sí, voy a pagar por aparecer en este tipo de canales porque mi audiencia es similar a este tipo de canal. Voy a hacer un híbrido.
Hablas del branded content.
Eso es, las figuras de Instagram que están muy, muy definidas, ¿no? El influencer de Instagram. Sí. Trasladarlo al mundo de YouTube como quien trabaja una estrategia SEO.
O sea, creo que para mí esto sería muy parecido. Ya existía en la televisión. Antes en la televisión, cuando tú hacías un plan de medios, era, oye, pues voy a gastarme 500.000 euros en anuncios, o sea, anuncios en cortes, que lo complemento con 200.000 euros en branded content, ¿no? Entonces, de repente, en Aquí no hay quien viva, se echaban tu zumo zumo sol, ¿sabes? No, nunca es una cosa versus la otra. Las cosas son complementarias, ¿no? Y yo creo que no es... No, o sea, tienes que hacer tu línea de alcance y complementarlo con una línea cualitativa, como puede ser integraciones con influencers. Entonces, en ese sentido, pues es que también depende de lo que quieras hacer. Es que también tiene que ver con la foto completa. Si tú ya en televisión estás haciendo una cosa como súper orgánica en la voz, imagínate que se están maquillando antes de entrar a cantar con los maquillajes tuyos, pues a lo mejor no te vas a, o sea, no vas a replicar lo mismo en YouTube. Ahí en YouTube a lo mejor haces simplemente pre-rolls y ya está. Pero si en cambio estás teniendo una estrategia de influencers potentes, porque eres una marca de moda y al final sabes que funciona, que le envíes ropa Dulceida y no sé qué, pues a lo mejor en tele dejas de hacer acciones especiales, ¿sabes? Entonces, creo que depende mucho de la marca, de la manera de distribuir el propio producto, del tipo de audiencia que quieras alcanzar.
¿Y crecer creando contenido sigue siendo un buen momento? ¿Has visto, o sea, tienes alguna recomendación como best practice para gente que quiere hacer un canal que vaya orgánicamente creciendo, que es un proyecto a largo plazo?
O sea, sí que creo mucho en el contenido. De hecho, había una frase que me gustaba mucho de Ricardo Baca, que era el director general de Barlovento, que es una consultora audiovisual, que decía que el contenido es, y el vídeo es, la sangre del sistema audiovisual, ¿no? Es decir, que al final el contenido es lo que hace que bombee todo. Sí que creo mucho en el contenido. Creo que la perseverancia es fundamental, tener muy claro la audiencia a la que vas. O sea, son cosas muy genéricas que te puedo decir, porque luego hay una cosa intangible que es la viralidad, también creo mucho en el tratamiento multiplataforma, es decir, ahora funciona creo muchísimo el tener tu vídeo largo en YouTube con cortes en TikTok, si estás por ejemplo haciendo un podcast que esté en las diferentes plataformas, ¿sabes? Pero no creo que haya una fórmula absolutamente mágica.
Y por ir cerrando YouTube, ¿recuerdas casos bestias de presupuestos? Es decir, gente que cuando te llegaban de las grandes cuentas que gestionabais, decir, bueno, es que es increíble este... Lo que para esta empresa es el presupuesto de YouTube sería el presupuesto de tele, radio, anual de otra, ¿no?
A ver, no te... O sea, sí que recuerdo presupuestos bestiales y que creo que, es envidiable, ¿no? Creo que los casos más interesantes eran donde YouTube era prácticamente su única ventana. Por ejemplo, los alcoholes. El alcohol no se puede anunciar en televisión. Hablo de alcohol de alta graduación. Sí, sí. Entonces, YouTube era su único sitio. Porque como se puede segmentar mayores de 18... Y tú te aseguras que, claro, tú puedes ir a televisión con un anuncio de Bailey, o sea, de whisky, y decir que solo sean mayores de 18, pero no es real. Es decir, puede haber gente de menores de 18 que lo esté viendo y eso no es legal. Entonces, para ellos la ventana de vídeo de YouTube es su única ventana para poder anunciarlo. Entonces, esos casos, la verdad que sí que eran, pues ya, o sea, no te digo que sean llamativos en cuanto a volumen de presupuesto, porque hay otras marcas... Que tiene, por ejemplo, Booking. Yo me acuerdo en días, no era de YouTube, sino de Google, era anunciante, creo que el número uno que había en Google. Porque el posicionamiento, el estar, era crítico.
Sin dar la cifra, pero ¿qué puede ser? O qué, en general, ¿qué te puede costar ser el número uno de Google?
A nivel mundial, no tengo ni idea, pero es que no te sé decir. Probablemente más de 1.000 millones, o sea, es que no tengo ni idea, ¿eh? Sería hablar por hablar, porque ya ni me acuerdo. A nivel mundial es que no tengo ni idea de lo que...
Pero bueno, sí que veías muchas marcas millones de euros,
sí,
al día.
Sí que veía que había una atracción pues muy potente.
¿Y tú crees que compensa a nivel negocio o crees que
sí, yo creo mucho,
tienes
¿eh?
Que estar?
No, yo sí. Creo mucho, ¿eh? Creo mucho en el poder de verdad de Google y de YouTube para darte un alcance masivo a un precio muy razonable, que ese es otro de los elementos críticos, porque alcanzar ese mismo número de personas en televisión es mucho más caro. Luego está la discusión sobre qué es más efectivo, ¿no? Alcanzar 200.000 personas en televisión porque puede ser una atención mayor versus YouTube, que puedas creer que te lo saltan o que no lo están viendo en realidad y tal. Pero bueno, hay también muchos estudios que sí que hablan de, oye, la atención que hay en YouTube y demás es alta, ¿eh? Y, no sé, creo que las cosas, en cualquier caso, yo si fuera el que tuviera que decidirlo y tuviera que poner mi propio dinero, complementaría. Al final YouTube es una herramienta que no dejaría de estar, pero no sería para mí YouTube o la tele. Para mí las dos cosas son ventanas complementarias, incluso las redes sociales, ¿no?
Pues por ir juntando esto con tema que consuma y otros temas más relacionados con la industria, precisamente se ha hablado mucho en los últimos meses del modelo de algunas plataformas, en concreto Netflix, de volverse a un modelo híbrido parecido a la televisión, incluyendo publicidad. ¿Cómo ves estos formatos? ¿O cómo ves, del tiempo que llevas, cómo ha evolucionado las plataformas? No sé si en algún caso venir de YouTube te da un ángulo distinto. Y...
Lo entiendo perfectamente, porque es mucho más rentable la publicidad que la suscripción. Eso es así. Y además, el modelo de Netflix, que es un modelo híbrido, donde hay suscripción con anuncios, pues ya imagínate, ¿sabes? O sea, creo que entiendo perfectamente el movimiento y creo que la consecuencia que va a tener es el acelerar las tendencias que te comentaba de la pandemia. Si tú miras InfoAdex, que es lo que te hablan de los porcentajes de inversión, antes de la pandemia había un porcentaje de en torno al 60% en tele, 40% digital. Cuando yo entré estaba en 80-20 y ahora está por encima digital la inversión de televisión. Es decir, y en UK, por ejemplo, nosotros siempre hemos dicho que íbamos 5 años por detrás de UK. UK es el 75% de la inversión de publicitarios en digital, el 25% es televisión. Entonces, creo que la llegada de Netflix con anuncios, la llegada de Disney Plus, que también viene con anuncios, o la hipotética llegada de Prime, lo único que va a hacer es incrementar la bolsa. Es decir, que al final el volumen de inversión que había en digital, pues crecerá y seguirá creciendo. No digo que la tele vaya a desaparecer, ni mucho menos, porque creo que la televisión es una herramienta muy potente, especialmente en el mundo de los directos, que es donde todavía la distribución en plataformas no ha llegado, ¿no? Es decir, al final está pasando algo, pones las noticias y es que eso te... o el entretenimiento en directo, o ese tipo de cosas. A ver qué tal ahora el experimento de OT con Amazon Prime.
¿Qué van a hacer?
Vuelve a Operación Triunfo, pero vuelve en Amazon Prime. Entonces van a hacer galas en directo los lunes.
¿Y solo se va a poder ver desde
Amazon? Amazon Prime, pero siguen teniendo el canal de YouTube en 24 horas. O sea, como si fuera televisión española, la misma estrategia de distribución, pero ahora con Amazon Prime. Y tendrán sus resúmenes, programas y demás. O sea, creo que va a ser un ejemplo interesante. Porque el entretenimiento y el directo yo creo que es lo que sustenta la televisión y lo que yo creo que seguirá siendo muy fuerte. Los eventos tipo el fútbol, o sea, acontecimientos importantes.
Apple ha hecho algo parecido con la Liga de Fútbol, ¿no? Sí. Con el fichaje de Messi.
Lo he visto, pero no he cacharreado todavía. Me sale el anuncio en Apple todo el tiempo, pero no he cacharreado.
Además, por lo que he leído, yo no lo he visto, ¿eh? Además no sigo la competición, pero... como estrategia para que Apple se posicione entre las plataformas que va con cierta desventaja y otras muy establecidas, utilizaron el efecto Messi, como decir, oye, pues quizá abra un mercado, me posicione por lo menos entre el sector latino de Estados Unidos, y parte del acuerdo es un revenue share con Messi.
¿Ah, sí?
Que genere la liga.
Sí. Me parece interesante, hombre. Yo creo que en la liga americana, sin ser yo tampoco un experto, la figura de Messi, pues claro, me imagino que es lo más llamativo y lo más atractivo que hay ahí.
¿Los medios, cómo lo ves? Justo el otro día hablaba con gente de marketing digital que decían, yo cada año le descuento un 5% a estos medios y un 3% a la tele o algo así. O sea, ¿crees que, o sea, tiene alguna opción de adaptarse la tele? ¿La tele tiene que hacer algo distinto?
Sí, a ver, la tele es que es una conversación un poco filosófica, ¿no? Pero yo creo que la tele, desde el punto de vista de negocio, está en una posición defensiva, ¿no? Es decir, de intentar amarrar un poco las cosas y poner pie en pared para que el número baseline se mantenga, ¿no? Lo que sí que yo noto es que están trabajando en diferentes fórmulas para diversificar ingresos, invirtiendo en negocios que a lo mejor nada tienen que ver o que sí que están relacionados con el sector audiovisual, pero... O sea, pues trabajando a través de filiales, de producción, para trabajar con otras plataformas. O sea, hay un dato que, por ejemplo, me parece muy interesante, es el negocio de el mercado de la publicidad en España son alrededor de los 4.000 millones. Y el mercado de la producción audiovisual son unos 4.900 o 4.500. A mí me llamó la atención cuando hice el análisis que digo, son números muy parecidos. Claro, son números muy parecidos porque al final una cosa es la que financia la otra, prácticamente, ¿sabes? Y creo que cuando la bolsa de la publi, que son esos 4.000 millones, los tienes, estás ya en... Es decir, no vas a crecer. o puedes por lo menos mantener y crecer de una manera muy recta, lo que tienes que ir es a por la otra bolsa, que es los 4.500 millones de la producción, de la inversión en contenidos, ¿no? Entonces, son dos bolsas de 8.000 millones aproximadamente. Tienes una posición de poder en una, yo creo que está habiendo movimientos para pues captar de otras bolsas básicamente de ingresos, si es que es lo lógico.
Lo que comentabas de estos 4.000 de la inversión publicitaria es un mercado bastante estable, que simplemente lo que cambia es la distribución, pero no el total.
Sí, lleva bastantes años bastante estable.
Es una bestialidad.
Sí, es un mercado muy grande, el mercado de la publicidad.
Para España no habrá tantos mercados de este tamaño.
Uf, sí, ¿eh? De la publicidad en Estados Unidos.
No digo en España.
No creo que haya mercados tan grandes. O sea, vamos, no sé cuáles pueden ser. El mercado de la telefonía, de las telecomunicaciones, a lo mejor. Pero la producción de contenidos, y era muy llamativo. Yo ese análisis lo hice precisamente en el plan de negocio de Suma. Y cuando vi el número, me llamó la atención porque dije, ¿cómo puede ser, no? Luego al final lees los puntos, dices, joder, es que claro, los contenidos se financian con publicidad, es normal que tengan un número bastante similar.
En tu caso, que esto pasa mucho en startup, lo de cola de león, cabeza de ratón, ¿tú qué prefieres, una empresa fantástica en un mercado normal o una empresa normal en un mercado gigante?
Esa reflexión no me la he hecho nunca. Yo te digo que yo personalmente no he salido quemado del mundo multinacional, porque mis experiencias han sido muy buenas. O sea, tanto en Coca-Cola como en Google, he estado muy feliz. Y muchas veces cuando estás en Google, como todo es tan burbuja, todo es tan estupendo y unas condiciones increíbles y todo es tan bueno, tienes esa cosa de decir, oye, ¿dónde voy a estar mejor que aquí? ¿No? Y eso muchas veces a la gente le frena para buscar oportunidades. Pero estando en Suma, pues te diría que en líneas generales estoy mejor de a lo mejor de lo que estaba en Google. Entonces, esa cosa de pensar de dónde voy a estar mejor, es un miedo que ya se me ha quitado, ¿sabes? Porque sí que me he demostrado que es que hay vida, o sea, puedes estar muy bien en muchos sitios, ¿no? Entonces, mis dudas vienen, o sea, muchas veces vienen más con el eje multinacional o pyme. Es decir, es qué prefieres trabajar, y yo en las dos ocasiones, la verdad que tengo muy buena sensación. También es verdad que esto es un modelo, o sea, es un éxito dentro de la industria. Entonces también eres cabeza de ratón, pero
singular.
Sí. Muy singular. Y no sé, no sabría decirte.
Tú ya estabas en contacto con A3 Media, con una parte pequeña, quizá muy distinta de lo que haces ahora, pero sí que ya entiendo cuál puede ser un poco la relación entre YouTube y lo que haces ahora. Pero ¿en qué momento conoces a los Javis? ¿Cómo se produce esa conversación de, oye, sí, que si te animas?
A ver, nos conocemos desde hace muchos años. Hemos sido amigos mucho tiempo y yo, pues mi vida iba por otro lado, ¿cierto? Al final yo me dedicaba a la gestión de empresas, no tenía nada que ver con el mundo artístico, como quien dice. Ellos, en paralelo, o sea, aunque llevamos vidas diferentes, en paralelo nos hemos ido encontrando, porque ellos eran profesores en Operación Triunfo y yo estaba en Operación Triunfo. Luego ellos hicieron Veneno con Antena 3. Claro, yo con Antena 3 trabajaba muchísimo, porque habíamos hecho todo el tema de lo de la voz y me conocían perfectamente. Y de inicio lo que entré es fue un favor. Es decir, había ahí una situación donde los Javis necesitaban ayuda después de haber terminado Veneno. Había una serie de, oye, no damos abasto, tenemos muchas ofertas de plataformas y tenemos gente que querríamos dar oportunidades, pero ¿cómo se articula todo esto? Entonces, fue un ejercicio casi de consultoría el que empecé a hacer, como de 2-3 meses, o sea, que acabó configurándose todo esto. O sea, que la solución un poco a todo ese problema era la configuración de una empresa a través de la cual se puede dar salida a todas estas ideas, a todo este talento, ¿no? Y cuando después de 2 meses ya había una cosa de, oye, bueno, todo esto genial, pero solo si estás tú, si no, aquí nadie firma. Y pues me vi. No te digo la obligación de hacerlo, pero claro, es que había negociado cada coma del pacto de socios. O sea, es decir, todo lo había, aunque no tenía al principio ninguna intención ni ninguna ambición, me estaba yendo a un sitio donde conocía las tripas.
O sea, pero tú toda la consultoría que le hiciste fue diciendo, ¿y con esto vais a buscar a un CEO?
Hecho, en el plan les pintaba, digo, aquí hace falta una figura de directiva, que todo esto que recaiga un poco sobre esta persona, y una figura sin nombre. Vale. Ni siquiera era yo.
Y dijeron, pues venga.
Claro, entonces si vienes, ahí hay un punto en el que cuando después de todo fue como, ok, pero tienes que ser tú.
Y ahí baja voluntaria en Google.
Y ahí me fui, sí.
Y te vienes de claro, Dublín a España.
También yo ya estaba en España. Yo en Dublín estuve muy poco, en realidad, estuve 2 años.
Vale.
Y bueno, ahí fue, o sea, también lo pienso y digo, imagínate, estaba en Google, me hubiera ido a TikTok, cualquier tipo de este tipo de empresas. Digo, ¿a qué empresa te vas a ir que conozcas tanto? Porque es que yo sabía absolutamente todo de Suma, porque lo había montado. Te había discutido pagos, financiación, capital, absolutamente todo, ¿no? Y digo, puede salir luego bien o mal, pero desde luego no, la transparencia que había de inicio no me iba a volver a pasar en la vida, ¿no? Y bueno, me animé. También yo estaba muy dentro de, claro, al estar en YouTube sí que sabía que el momento audiovisual era único. Yo me siento muy agradecido haber vivido lo que considero una de las primeras revoluciones audiovisuales que hubo con la distribución de contenidos, todo lo que te he contado, Operación Triunfo, el peso enorme que ha habido en el consumo de digital versus televisión, ¿no? Y todo eso haberlo vivido desde dentro, porque vi un discurso de negocio y una transformación de una industria increíble. Y era ahora irme a seguir viviendo. Sabía que estaba en una industria que era muy atractiva, a otra pata, donde también creo que se estaba produciendo una revolución, porque claro, todo eso se sustentaba con contenido, ¿sabes? Entonces digo, bueno, vamos a ver.
¿Y qué foto tiene tu sector? Por ejemplo, viene gente de software muchas veces. No, pues mira, margen bruto, nosotros estamos en un 85%, para nosotros es clave la recurrencia, las típicas, el e-commerce, nada que ver, ¿no? Oye, pues yo el e-commerce, hasta que no vendo una tercera vez al mismo cliente, no rentabilizo el CAC, tal. La gente te cuenta un poco cómo son sus números, claro, y sus dificultades como modelo de negocio. El mundo de la producción audiovisual y del cine, o series que comentabas antes, ya nos has contado que es muy interesante cómo es la financiación, pero ¿en qué números te tienes que estar moviendo para que hagas bien las cosas, ¿no? ¿Cuál sería el estándar de mercado si lo hay?
Pues no te sé decir. Nuestro modelo, o sea, te puedo contar cosas muy prácticas, ¿no? Y esta es la primera vez que no trabajo en una empresa donde hay una presión por el resultado inmediato, ¿no? Es decir, en Coca-Cola todos los lunes llegaba un informe donde te decían cuántas latas había vendido en el último Mercadona en Algeciras, ¿sabes? En Google veías perfectamente si Black Friday había funcionado o no, entonces había que saber si había que presionar en Navidad. O sea, es decir, había una cosa muy del hoy, ¿no? Aquí, como los tiempos de cocción de los proyectos son tan largos, los resultados de este año estaban ya confirmados desde mediados del año pasado. Porque son todos, o sea, son series. Claro, tú financieramente no te imputas el proyecto hasta que no lo entregas. Pero claro, esos proyectos los has empezado a rodar el verano del año pasado. Entonces, que a no ser que haya una pandemia y eso se vaya toda la basura, lo normal es que tú en verano, o sea, tú ya sabes que el proyecto está arrancado. En el momento que se arranca, en el momento que empieza a rodar, ya está hecho, ¿sabes? O sea, yo no entro ni salgo, ¿no? Entonces, la incertidumbre la tienes como muy a largo plazo. Es decir, mi preocupación hace unos meses era trabajar en el 25. ¿En qué se va a entregar en el año 25? ¿Cuáles son los contratos firmados de aquellos proyectos que se van a entregar en el año 25? Eso hace que tu vida, pues no las decisiones que tomas financieras o económicas no son fruto de la necesidad de una cosa muy particular, ¿no? Es decir, si cae un proyecto que tienes que entregar en el 25, no lo voy a resolver ahora. En una semana, dos, tres, voy a pensarlo, porque es para el 25.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Entonces, eso ha sido muy diferente. Ese eje, el tema de la inmediatez y la presión del resultado del día, creo que es algo muy particular de esta industria, por los tiempos de cocción que hay. Y luego, otra cosa muy diferencial a todo lo que me había pasado antes, es que por primera vez la máquina con la que trabajo tiene sentimientos. Es decir, yo en Coca-Cola, la máquina se rompía el aceite, cambiabas el aceite y seguían siendo Coca-Colas. El algoritmo dejaba de poner anuncios en no sé qué vídeo del Madrid, llamabas al técnico, pum pum, el vídeo del Madrid ya deja de estar baneado. Claro, aquí tu fábrica no deja de ser un equipo en una mesa como esta, que están escribiendo un guión y que alguien puede tener un mal día y levantarse e irse.
Yeah.
¿Sabes? Entonces es como, claro, no puedo, o sea, decirte, ¿cómo confrontas con que la máquina con la que generas tu producto tiene sentimientos? O sea, tiene una gestión diferente a la que tenías, ¿sabes? Y entonces esas dos cosas ha sido para mí lo más diferencial a todo lo que me había enfrentado hasta ahora.
Bueno, son dos situaciones muy diferentes, ¿eh? O sea, sí. Te voy a preguntar por las dos, pero son dos problemas, si lo llamas así.
Sí. Pero es muy curioso, opuestos. O sea, es una cosa muy característica de esta industria.
Por empezar por la última, claro, en un Coca-Cola o un Google, quizá el contribuidor individual es más irrelevante, ¿no? Tú te puedes ser un genio, pero si te vas, Google y Coca-Cola sigue funcionando.
Total.
En lo vuestro, que es artístico, que es mucho más...
¿Artesanal?
Sí, es mucho más difícil de replicar o de copiar. Tú le puedes decir a alguien, mira, este es el guión que escribí el año pasado, pues quiero uno parecido, pero de este tema. Es imposible. Eso no funciona.
Sí, imposible.
Entonces, claro, como CEO, en algunos casos te toca lidiar con gente que sabe que es muy valiosa y en un sector que no es tan grande y que, joder, que el talento a lo mejor es más escaso. Esa parte de gestión de personas, ¿cómo la vives?
Ha sido complicado. Sobre todo complicado aprender, porque sí que estaba acostumbrado a la gestión de personas en situaciones además muy profesionales, ¿no? Donde la conversación era incluso muy transaccional y fría, porque no había como sentimientos encontrados. Aquí tienes que meter una capa donde la persona, a lo mejor tienes que dar un feedback sobre su trabajo que ha puesto la vida en ello, pero literal, porque a lo mejor está hablando de un drama familiar, ¿sabes? Y cómo gestionas que a lo mejor esto va adelante, no va adelante, las pues, casuísticas que pueda haber, ¿no? Te diría que es la experiencia, ¿sabes? Al final, el paso del tiempo, el haber gestionado ya situaciones muy, muy similares es lo que, y tener un equipo como muy orientado a la persona es lo que hace que la gente que trabaja aquí, yo creo que trabaja a gusto. Luego hay una cosa más intangible, que es la marca Suma, que se ha generado un halo en torno a Suma, que creo que lo hemos hecho muy bien desde un punto de vista de construcción de la marca, que hace que mucho talento quiere trabajar aquí. ¿Sabes? Prioriza trabajar aquí versus en otro sitio, aunque en otro sitio le ofrezcan contratos en exclusiva, millonarios, ¿no? Aquí yo no tengo a nadie en exclusiva. O sea, el que está es porque quiere.
¿Esto qué quiere decir?
Pues, por ejemplo, un guionista muy top que pueda tener ofertas en otros sitios, en empresas, para trabajar en exclusiva con ellos, priorizan estar en Suma.
Vale, o sea,
sin que aquí se pague ningún tipo de exclusiva.
Tú como guionista puedes trabajar, o sea, a veces te pueden exigir, a cambio de que te lo recompensen económicamente, te pueden exigir que solo trabajes para una empresa o cadena.
Justo.
Y vosotros os sentís cómodos trabajando con guionistas que están en varios sitios.
Sí. Y hay gente que solo trabaja aquí. Etcétera. Al final va rechazando todos los proyectos que le llegan porque prefiere desarrollar los suyos o ayudarnos en los nuestros aquí.
Ostras, y para guionistas que trabajan en varias empresas, todo este tema de la privacidad nos preocupa, ¿es algo superado en el sector? ¿O?
Pues se firman NDAs y al final un guionista es también la fase, la fase de la producción tiene diferentes stages, ¿no? O sea, un guionista no, es un encargo que tú le estás haciendo, imagínate un escritor, o como si contrataras un arquitecto. Quiero que me hagas el proyecto de esta casa. Entonces te lo puede hacer aquí o en su despacho, donde quiera, te hace el proyecto y te lo entrega, es un entregable. De hecho, la facturación que hay no es una alta en la seguridad social. Un guionista te está haciendo, o sea, tú le estás comprando, es un contrato mercantil.
Vale.
Estás comprando una cosa que te entregan. Cuando luego, imagínate que este guionista fuera director y va a hacer la serie, este director sí que solo puede estar en exclusiva en Suma, en el tiempo en que está dirigiendo.
Y sí que tienes en nómina.
Y ese sí que es nómina, sí, eso es alta. Porque es un servicio personalísimo el que está haciendo. Pero la parte de guión es un entregable, es como si tú contratas una reforma y te hacen un proyecto de acabados, de no sé qué, o lo que quieras, ¿sabes? Entonces es normal que compaginen con diferentes proyectos y también porque hay veces que estás escribiendo un guión y el guión se cae, el guión 3 te dice no y la cadena que no. A mí no me ha pasado mucho, pero...
A nivel de operativa, ¿cuál es la parte que más dolores de cabeza te da? O sea, ¿qué es lo más complicado de gestionar esta empresa?
La incertidumbre que genera precisamente el hecho de que todo se haga por personas, ¿sabes? Es decir, al final los procesos más automatizados generan menos incertidumbre porque son más mecánicos o están más automatizados. Los procesos más artesanales generan más incertidumbre porque puede haber alguien se te ponga enfermo, algo que pase, ¿sabes? Entonces, como todo está hecho por personas, tiendes a pensar que todo va a salir bien. Y al final siempre todo sale bien, en realidad. Pero no tienes la misma certidumbre de mañana a las 4:30 tienes exactamente el proyecto hecho. No. Puede estar o puede no estar. Entonces, lo que tienes que jugar es con esa incertidumbre a favor, ¿no? Es decir, tener claro el margen de incertidumbre que siempre va a haber o el retraso que pueda haber y darte cierto margen tú a ti mismo, ¿no?
Y luego, por ejemplo, a mí el miedo que me daría ser tú es, decías, yo imputo el gasto, bueno, yo facturo esto una vez lo entrego, aunque esté vendido desde hace 12 meses. Cuando empieza la producción...
Facturas desde el principio, ¿eh? O sea, a nivel de caja...
A nivel balance tú decías...
Sí, tú te lo imputas en la P&L una vez se ha entregado.
Exacto.
Sí.
Entonces, yo el miedo que tendría es... cuando entrego no está bien, ¿no? Falla la parte de la producción, falla esta gente...
Mil controles.
Justo. Digo, en estos controles... ¿cómo de mecánico es? O sea, es decir, la gente que va a grabar...
No, es súper artesanal.
Vuelve, editan... Ahí hay errores que me retrasan, que me...
Sí. Pero con todo eso ya cuentas.
Ya cuentas. Que esa es la parte, estás haciendo una peli.
No, con todo eso ya cuentas. Y hay mil, ¿eh? Mil. Y veces incluso que lo entregado, emitido, hay que cambiarlo.
Ostras.
¿Sabes? O sea, pero sí. No, o sea, creo que hay una cosa muy... O sea, la gestión que se hace en Suma es bastante... O sea, hay mucho rigor. ¿Sabes? Dentro de... dar margen para que pueda haber flexibilidad y que pueda haber errores y dejar que la parte creativa, oye, tenga cierto espacio y aire para que las cosas estén bien hechas, pero todo el plan que se monta en financiero y económico y de negocio alrededor de eso está montado con bastante rigor, de tal manera que todo eso está ya tenido en cuenta.
Claro, yo lo digo porque nosotros, al margen de lo que hace News to You, sí que tenemos una línea de negocio que es producción audiovisual de podcast, vídeos para empresas y tal. Entonces, en nuestro caso, como tiene poca complejidad, falla pocas veces, pero hay veces que te dice el cliente, oye, necesitamos repetir la grabación. Y es un marrón, pero bueno, dices, van dos personas, vuelven a hablar con el invitado, o en caso que sea un vídeo corporativo, pues es el propio empleado, se repite. Pero yo estoy pensando que pase algo similar en nuestro caso.
Es que no pasa, o sea, algo tan radical no pasa, porque hay una herramienta que se llaman los dailies. Todo lo que se graba, todos los días, se visualiza. Y lo ve también la propia cadena, ¿eh? No lo ve montado, pero por lo menos sí que va viendo qué se está grabando. Han tenido los guiones aprobados previamente, que ha habido mil notas por su parte y por nuestra parte. Es decir, los guiones están claros. Y luego lo que se va grabando se va viendo. ¿Qué puede pasar? Que cuando luego estás en montaje y pones todo junto, la historia de repente es que le falta justo como una pequeña secuencia que termine de darle coherencia a toda la historia, ¿no? Pues nos puede pasar que haya que rodar un día una cosa particular, pero tú no le entregas al cliente a esta y es sorpresa, a ver qué te encuentras. O sea, lo van viendo los premontajes, van viendo las primeras versiones, dan notas. O sea, cuando ellos lo reciben terminado, llevan sabiendo, es como yo con el año, vale. Saben que está terminado desde hace meses. O sea, ya han dado el OK hace meses en realidad, porque tú no lo mandas, digamos, a procesos de color, sonido y demás, hasta que no ha dado el OK la cadena. Entonces, cuando se lo encuentran, ya han dado el OK hace meses.
Claro, lo que sí que os puede pasar es, durante el rodaje sabes a qué hora entras, pero no sabes cuándo sales. Porque
sí, pero todo eso también ahora está cada vez más regulado. Puede pasarte que haya días que lo que tú tenías planificado en rodar en un día, no dé tiempo. Entonces hay una secuencia que se te caiga, tengas que ver dónde meterla, haya que rehacer otro plan o buscar la solución para que encaje. Pero sí que, o sea, tú ya esas cosas de rodajes de 15 horas no haces. Esas cosas,
no.
Eso está ya bastante regulado. Jornada laboral. Sí.
¿Y se cumple?
Sí. Hombre, puede haber un día que... Lo que pasa es que también tiene el convenio permite ciertas horas extra. Y hay veces lo que puede pasar es que si un día, por lo que sea, se alarga, pues que quitas una secuencia de dos días más allá para que ese día se corte antes, porque no está hecho el día, sino yo creo que son, pues no sé si son 80 horas en dos semanas. Entonces tú puedes a lo mejor hacer una semana 50 y la semana siguiente 30 horas.
Pero esto no es de tus principales dolores de cabeza, ¿no? Esta parte va
más... Es que
más,
no estoy... Yo no estoy... O sea, aunque me reporta dirección de producción ejecutiva y todos los días me hacen un poco estatus de cómo van los proyectos, yo estoy muy en el futuro,
yeah.
¿Sabes? Estoy muy porque en el hoy ya está todo el mundo. Ya hay que estar la dirección financiera, los controllers legales, o sea, hay un montón de gente en el hoy que no requiere tanto que esté yo. Donde no hay nadie es en pensar qué se va a facturar aquí en el año 25.
Y sobre esto, cuando, o sea, tú estás haciendo pipeline puro y duro.
Todo... Sí, me preocupo del pipe, me preocupo, pues sí, básicamente del futuro.
Y cuando... cuando vas a buscar, o sea, en estas reuniones de, oye, tengo que colocar productos, ¿no? Ver qué se va a hacer en el año que viene. ¿Esto cómo es? ¿Siempre son 6-7 actores, o sea, voy a decir nombres que no tienen nada, ¿no? Pero una 3 media de turno, que sé que cada año va a tener que dedicar cierto presupuesto porque ellos viven de vender las películas que producen, por decir algo.
Sí.
O sea, ¿siempre voy a ver a los mismos y el reto es que les encaje lo que vendo? ¿O el reto es saber a quién voy a buscar?
No, pues es similar. O sea, sí que al final la tracción de ya haber trabajado con clientes, pues te facilita, o sea, priorizas al final en los clientes en los que ya tienes una relación muy establecida. ¿Qué nos pasa a nosotros? Yo creo que tengo una situación bastante única dentro de la industria, porque la política, digamos, de contención de gastos, es decir, no sobredimensionar suma, que esto sea un sitio flexible, ¿no? Y que crezca en base a las producciones. El año pasado se generaron 800 puestos de trabajo directos, o sea, altas directas generadas por suma.
Ostras.
Pero todo esto, claro, muy atado a la producción. Luego intento que lo que es equipo estructural sea lo más reducido posible. Y eso me permite levantarme muchas veces de la mesa. Yo no tengo por qué hacer todo, porque no tengo que pagar, no tengo una P&L que me presione el cuello y decir, oye, ¿cómo voy a pagar tantas cosas, ¿no? Entonces, eso me ha dado muchísima libertad de trabajar con las plataformas que quiera, hacer los proyectos que quiera y poder levantarme muchas veces de la mesa. Decir, oye, mira, te agradezco muchísimo que pienses en mí para esto, pero es que no soy la empresa para esto, o no estoy en este momento y tal. Entonces, puedo priorizar o puedo apostar mucho por proyectos grandes, pocos, y estratégicos, ¿no? Es decir, al final, si tú tienes un ministerio, ¿no? Imagínate que tienes un edificio enorme, pues que tienes que hacerte desde el videoclip de Merche hasta la serie que te encarguen, decirte cualquier cosa, porque cualquier cosa te sirve para reducir costes en la P&L. Aquí, no. Entonces, si hay ya una plataforma con la que tengo buena atracción, ha sido fácil trabajar y tienen hambre, pues priorizo a lo mejor con ellos. Y como nuestro producto es muy demandado, porque hacemos poco. Esa es otra clave. Al final, aquí no se hacen 20 series al año. Aquí te hago dos caras y que te van a dar muchos premios. Es así. Fíjate, luego, al final, yo entiendo que en tu balda del supermercado de plataforma tengas que tener mogollón de productos, ¿sabes? Porque al final no puedes tener todo de este estándar. Pero sé que este lo vas a querer tener, porque va a ser el que te va a dar notoriedad, el que va a generar la conversación, el que la prensa va a aplaudir, el que te va a dar, a lo mejor, prestigio. Y esa posición me permite, pues, ser muy libre.
¿Y qué tal se te da a negociar? Porque en esto, en España, o sea, yo me encanta la gente que dice, oye, esto es caro. O sea, me encanta Apple, ¿no? O sea, yo soy caro y nunca voy a ser barato, pero puedes esperar excelencia. Entonces, yo como observador de lo que me cuentas, me encanta, pero a la hora del negocio, el cliente siempre quiere algo excelente, pero nunca está dispuesto a pagar por ello. Entonces, ¿cómo vives tú el no ir a precio, que el sector muchas veces te pida, oye, venga, bájalo, sé barato?
Es que, no, o sea, me sale, también pasa un poco, yo creo, esa herencia de Google. O sea, al final Google tenía una cosa en la que, como todos los contratos eran americanos, venían desde Kentucky, firmados por el abogado desde allí, de no sé qué, es que es como, esto es lo que hay. O sea, quiero decir que me encantaría decirte que para España tenemos unas condiciones tal y poder ofrecerte unas condiciones, es que no, o sea, take it or leave it, ¿sabes? Y no sé si esa cultura me ha llevado a tener un poco la misma actitud con Suma, sumado, mejor dicho, al producto, que facilita precisamente poder tener esa posición. Creo que también cuando explicas la razón de por qué tu precio vale tanto, se acepta, o sea, no te digo, hay gente que no lo puede hacer y ya está, pero no he tenido grandísimos problemas con el precio, ¿eh?
A mí no, qué bien. Un par de cosillas más para ir terminando que te quería preguntar. Hemos hablado mucho de lo caótico que puede ser el hecho de que todo depende de personas. El otro día estuve viendo el documental que ha hecho Tangana, que se juntan muchas cosas que pueden afectar a tu sector, ¿no? El cómo gestionar artistas, cómo gestionar personas y luego el azar, ¿no? Sí, si de repente diluvia y se tiene que suspender el concierto, pues se suspende. ¿Has podido ver el documental?
Sí, sí, sí.
¿Qué te parece?
Me resonó mucho. De hecho, les escribí. Yo con Little me llevo estupendamente. Y me resonó mucho internamente porque al final es una cosa muy real. aunque lo que estaban grabando era un tema de producción, no tenía tanto que ver con Little Spain, sino que lo que pasaba en el documental era entre Tangana y su agente de booking comercio, o sea, de la parte de conciertos, o su promotora de conciertos. Sí que es una cosa que es bastante cierta, es decir, al final te enfrentas donde la ambición creativa que hay, a veces hay que encajarla en un presupuesto, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces para que todo entre, que no baje la excelencia, que el artista esté cómodo, que no sea donde dije Diego, ¿no? Y son situaciones, te diré que bastante reales, muy, muy reales, de lo que es la gestión al final de las personas, de la industria y a lo que se enfrenta, bueno, pues cualquier gestor en el mundo cultural. Pero sí que es interesante, lo recomiendo a todo el mundo, desde luego, vamos.
Y yo veo que enaltece mucho lo que hacéis, ¿no? Creo que cuando esa escena que sale dice, no, aquí que se ve el Benidorm decadente, o sea, hay muchos momentos de genialidad y de la estética, todo el imaginario que hay en varias fases del documental. Total. Joder, es que esto no es darle al play, ¿no?
No, es tan fácil como... O sea, yo con Little la verdad que siento una cosa muy, muy cercana, porque creo que están en una... O sea, tienen una visión y una situación además muy similar a la de Suma, en el sentido de, oye, tienen el talento, tienen la ambición desmedida, como decía el documental, y tienen todo el potencial para convertirse en una marca potente también en la industria audiovisual, ¿no? Y yo creo que además están en ese camino y estoy seguro que les va a ir muy bien. Creo que lo que nos ha contado, por ejemplo, gente que ha trabajado con los dos, tanto con Suma como con nosotros, que lo que ven muy en común de ambas marcas o de ambos perfiles que tenemos aquí es la obsesión por la excelencia. O sea, nunca, nunca, nunca que se da una pelota por perdida. Y es alucinante, ¿eh? Es decir, al final, cosas que de primeras es, oh, no, esto no se puede. No, o sea, no se puede o sí, ¿no? Entonces, al final, cualquier cosa, ¿eh? Es decir, que haya una ambición porque la serie termine a lo mejor en otro país, o buscar o un rodaje tal, o una canción, que las canciones son carísimas, incluirlas en la ficción, pero esta canción tiene que estar, ¿sabes? Entonces, nunca se da una pelota por perdida de partida, para lo que sí que aquí hay mucho rigor, o sea que al final si no entra, no entra, y se busca una solución alternativa, ¿no? Pero que es parecido a lo que le pasaba a Tangana, ¿no? Que hay una obsesión por la excelencia enorme.
Sí. ¿Has visto? No sé si lo has visto, porque fue, yo lo vi de rebote, vi que Little hizo la... ¿Sabes lo que es Sonora?
Sí. Sí.
Es difícil de describir esos vídeos, de hecho no sé ni si los podremos poner, porque a lo mejor YouTube nos lo tira. Si nos lo tira, te aviso.
No sé, ya sí tengo mucha mano.
Pero bueno, si podemos, voy a ver si lo podemos poner, de cómo en 30, 40 segundos te cuentan lo que es Sonora, que es una app de periodismo en audio, ¿no? Y el cómo transmiten el claro, es difícil de escribir, pero bueno, vosotros hicisteis Paquita Salas.
Gente, son cosas muy diferentes.
Son muy diferentes, pero la gente que... Lo que tú decías, la precisión por el detalle, el esfuerzo porque todo esté orquestado, ¿no?
Total.
Que la narración sea...
Sí, no, ellos tienen un talento...
Pero entiendo el símil que has hecho, ¿eh? Porque...
Enorme.
Lo comparto.
Y además creo que tienen mucho potencial, ¿eh? Es decir, ellos al final, creo que la peli o el documental de ahora de esta ambición desmedida va a ser su consolidación, o digamos su primer ejemplo de trabajo en un formato largo, porque ellos venían muy acostumbrados al mundo videoclips y spots, ¿no? Y yo creo que esta primera experiencia, yo creo que, además lo sé, les ha dado la confianza para mover literal al siguiente paso, ¿no?
Sí, a mí lo que me sorprendió... Vosotros no hacéis spots, ¿no?
O sea, no.
De momento no...
Eso que, bueno, ha habido... O sea, claro, como yo venía del mundo de las marcas, a mí me han llamado un montón y había mucha... O sea, sí que sería una oportunidad aquí a trabajar todo eso, porque hay... Al final las marcas buscan también trabajar con los mejores generadores de contenido para contar sus propias historias, ¿no? Pero sí que es verdad que es que hay que elegir las batallas. Y estábamos en un momento de nacimiento y creo que no habíamos producido nada. Con lo cual, había que consolidar muy bien la marca y el proyecto antes de empezarte a pensar en marcas paralelas o en negocios alternativos, ¿no?
Total. Pues para terminar, Beltrán, te voy a hacer el cuestionario que nos gusta hacerle a los invitados. Son 5 preguntas cortas La primera es un libro, habrá muchos, pero alguno que recomiendes o que te haya llamado la atención.
Pues mira, hace muy poquito me he leído un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Son cuatro acuerdos con uno mismo. Y es un libro que os recomiendo, se lee en una tarde, es decir, es una cosa muy... Tiene que ver con cuatro acuerdos como que tienes que hacer contigo mismo, ¿no? Y muchas de las cosas que dice en ese libro, yo de una manera como ya muy innata la utilizaba, ¿no? Hay uno que me encanta, que es el primer acuerdo, y hablan del poder de la palabra. Es decir, la palabra, y esto es a lo mejor muy de marketing, pero es fundamental porque construye en la cabeza del de enfrente una idea, ¿no? Y ser súper preciso con las palabras es crítico, ¿sabes? Por lo que la otra persona percibe de ti y de lo que quieres decir, ¿no? Entonces, creo que hay muchas veces que hablamos por hablar, pero pensar mucho en qué decimos y el matiz, que es que, ya repito, es muy de marketing y muy de ventas, ¿no? Pero no es lo mismo decir A que B. Y lo que la otra persona percibe cuando tú dices B en vez de A es muy diferente, ¿no? Y no sé, la verdad que me ha encantado. Es un libro un poco como medio de psicología o de bienestar o de autoayuda, ¿no? Pero Los Cuatro Acuerdos los recomiendo. De hecho, compré el otro día cuatro copias y las fui regalando por aquí porque creía que era algo que tenía que leerse todo el mundo.
¿Una canción?
Buf, no lo sé. Es que suena muy cursi, pero yo soy muy de La Oreja de Van Gogh por ser de San Sebastián. Así que cualquier canción de La Oreja.
Bueno, podría ser de... Alex Ubago o Oreja de Mano, iba a ser, ¿no?
Pero es más de La Oreja. La Oreja me parece más nuestro. No lo sé. Yo te diría, puedes contar conmigo de La Oreja de Mano.
Venga. Un restaurante que te guste mucho. Puede ser de Donosti, de aquí, de donde quieras.
Pues te diré Portuetxe, de San Sebastián. No sé por qué manera. Vamos a la hora de La Oreja. Portuetxe, un clásico.
Una aplicación que te encante, no la que más usas. Por no decir WhatsApp.
Pero... No, estoy utilizando mucho TikTok últimamente. Me quité Instagram, o sea, no tengo redes, pero TikTok, no sigo a nadie realmente, ni subo contenido, pero simplemente como canal de información.
Scroll infinito.
Sí. Bueno. La verdad que yo creo que es un modelo bien pensado.
¿Sabes? Como el otro día he escuchado un podcast que decían que están teniendo problemas enormes, o sea, que precisamente hemos hablado del budget publicitario, decían que con TikTok había un problema y era que la plataforma es tan adictiva que es muy difícil hacer que el usuario pulse para salir y navegar un anuncio.
O sea, que, claro.
El problema que está teniendo TikTok es cómo empobrezco la experiencia o cómo meto un poco de fricción para que más marcas dediquen presupuesto sin que esto haga que se me vaya el tráfico a Instagram,
claro.
Que mete menos fricción.
Claro,
la guerra
claro,
ahora
claro.
Ya es, hemos hecho productos demasiado buenos.
Sí, sí, sí. Pues es... Bueno, ahí la duda es si entonces el formato publicitario de interacción es el que quieres potenciar y te interesa. A lo mejor hay otro tipo de formatos más enfocados, teniendo en cuenta que es una plataforma de vídeo, donde el vídeo y la conversión más en lower funnel es siempre más complicada. A lo mejor tiene que ser excelente en el upper funnel, ¿no? Y ir a por esos budgets y a lo mejor sí tener productos un poco de lower funnel y de conversión y de e-commerce, pero que no sea tu prioridad.
Sí, sí, es un... Decían, tienes billions de usuarios,
claro.
Pero... A Coca-Cola no le llama mucho porque...
No salen de ahí, claro.
Y para terminar, lo último que has comprado en Amazon.
Pues yo creo que Los Cuatro Acuerdos. Sí, sí, que me compré varias copias.
Pues ha sido un placer. No conocía ni tu historia ni ninguna similar. Y, joder, creo que ha sido poner la lupa en un sector... distinto y ha sido muy interesante.
No, gracias a vosotros, un placer. Cuando queráis, ya sabéis, para vuestro negocio de producción, audiovisual, cualquier cosa que queráis.
Os preguntaremos mil dudas.
Me llamas o lo que quieras y te ayudamos.
Pues muchas gracias.
Nada, a ti.